Vamos a empezar a preguntar qué es más o menos que sufrimos en la sesión anterior. Hablamos de una serie de problemas, ¿verdad? Y para eso nos tomamos, hablamos de una serie de conceptos. La sesión de hoy vamos a compaginar un poquito de teoría con un poquito de problemas. Y la estructura, más que por ahora, es un repaso. Y analizaremos una serie de conceptos. Y dedicaremos las 2 horas a los problemas. Todos los que podamos incluir. Es la de trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver, ¿no?
Rubá.
No sé por qué hay alguna corriente de cara de ver, ¿no? Roma, un concepto de la sesión anterior, por pequeñito que sea, es igual. No me digas vectores porque ya lo hemos dicho.
No.
Hago diferente, no más cosas.
¿Vale?
¿Vale? Muy bien, me gusta. Muy bien.
Ray y el hook.
Vale. ¿Cómo fue que consistía el ray? ¿Qué había? ¿Un muelle? ¿No había un muelle o una?
Sí, no.
Thank you. movimiento puede ser entre aire, ¿no? Que hay más tipos, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Que no siempre será conocer a los barcos, a la velocidad, o al cuadrado de la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Vale. Más fuerza, vosotras. Va, ¿cómo te llamas? Vaya.
El peso y la tensión.
Peso, MG y la tensión debido a las cuerdas, ¿no? Cuerdas, cables, etc. ¿Vale? Ahora tenemos un ejemplo y aquí teníamos, vaya tú misma, tenemos que dibujar algo que le dimos un acrónimo, es DCL. ¿A qué nos correspondía la sigla inicial? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. ¿Cómo te llamas?
Chama.
¿A qué corresponde el diagrama de cuerpo libre? ¿A qué había que poner?
Al pez.
¿El pez? Señor, ¿y qué más? Y la normal. Por tanto, en este caso, fijaros que sobre este objeto, caso teníamos que dibujar dos fuerzas, ¿vale? Pero esto es normal. Y ahora, después de haber hecho este pequeño repaso, vamos a empezar a pensar, ya o no. ¿Por qué no cae este objeto? Está sostenido por la mesa, ¿por qué no cae? Vale, eso quiere decir que la normal es la fuerza, es un tipo de fuerza de contacto que ejerce la mesa sobre el objeto. ¿Sí? Si era la mesa que hay, que ahora estaría con el cuerpo. Caemos, caemos, el día. Vale. Tenemos el peso, que el peso es. La fuerza de atracción del campo gravitatorio terrestre. Vale. Muy bien. Entonces, es un tipo. La pregunta que yo me hago es si sobre la mesa este cuerpo ejerce alguna acción o alguna fuerza. ¿No? Si ayer yo tuviese que dibujar el diagrama del cuerpo libre de la mesa, ¿qué fuerza habría? ¿Pies de qué? No, el peso es la fuerza de acción. La fuerza de atracción gravitatoria terrestre. La normal es ¿qué normal? ¿Qué normal? ¿Hacia dónde iría esta normal? Supongamos que fuese hacia arriba. Esta normal, ¿no? Sobre normalmente. Esto quiere decir que estas mesas podrían levantarse en el aire y desaparecer en el espacio exterior, ¿no? Milagro. Normalmente las cosas no pasan así. Solo en el mundo de Avatar, ¿no? Y esto quiere decir que evidentemente va así. ¿Estás de acuerdo o no? Ya, ¿ves? ¿Sí o no? Vale. Entonces, aquí introduzco el concepto de fuerzas de acción-reacción. Y está relacionada con la acción de impulso. Y de paso voy a enunciar las tres leyes. hubiese un cambio, cuando hablamos de cambio, es un vector. ¿Qué puede cambiar en un vector? Ah, ¿cómo te llamas?
Arián.
Arián, ¿qué puede cambiar?
¿El módulo?
El módulo, muy bien. Pues quiere decir que de ahí, si fuese por ejemplo 10, si va así, le queda así. ¿Vale? Y no, no. Esa posibilidad es muy interesante. ¿Qué puede cambiar?
Dirección.
Muy bien. Entonces, en cualquier caso que haya un cambio, si cambia el módulo, quiere decir que, pues, supongamos que sea más rápido, ¿no? Quiere decir que habrá acelerado, habrá habido un cambio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que haya un cambio, tiene que haber algo que lo haga cambiar. Si las fuerzas que son las responsables del movimiento no cambian, no podría cambiar, ¿no? ¿Se entiende? Esto hace referencia a lo que es la variación en lo que es el módulo. Pero, ¿qué pasaría si mantuviésemos el módulo uniforme, pero además cambiásemos la dirección? Es decir, por ejemplo, descripción de dirección circular. Para variar su escala de movimiento y que empiece en una trayectoria circular, se necesita aplicar alguna fuerza. Luego ya estaríamos violando la condición inicial que R es la mitad de los puntos cero, ¿no? ¿Sí o no? Si esto es así, quiere decir que se presenta para que no haya ninguna contradicción entre el inicio y el final de este argumento, la única condición es que las únicas posibles es que pues aquí no, o describe una trayectoria con un continuo uniforme. ¿Vale? Lo cual nos permite definir un tipo de sistema de referencia, que es la que siempre pedimos respecto al sistema de referencia, que se denomina el sistema de referencias inerciales. Los sistemas de referencia inerciales son aquellos que o bien están quietos o se desplazan con una trayectoria de movimiento de equilibrio uniforme. Es decir, cualquier movimiento circular que cambia la dirección del vector de velocidad, recordad que el movimiento circular es un vector de velocidad, la rapícula, casi en esa posición V1 y V2. Una variación en la dirección de estos vectores, ¿sí o no? Luego, si hay una variación, quiere decir que aquí tiene que haber necesariamente alguna fuerza. Si tiene que haber alguna fuerza que puede llegar, aunque sea muy circular, entonces quiere decir que un sistema situado en un objeto que ha descrito la trayectoria circular no es un sistema inercial, es un tipo de sistema de referencia que está en inercia. Bueno, y aquí ya tenemos claro lo que es el sistema de referencia inercial. El sistema de referencia es el sistema de referencia. Está quieto con su velocidad de cero, o se desplaza con una cierta velocidad, ¿vale? Que es constante, o uniforme. ¿De acuerdo? Siguiendo la trayectoria de la inercia. Muy bien. Segunda dirección. Bueno, esta la sabemos. La segunda es muy sencilla. Bien, partida. La segunda ley de Newton nos dice algo así como la resultante de las fuerzas que produce una partícula, es decir, la masa, es igual a la masa por la interacción de la partícula. Esta es una ley que es la ecuación fundamental del movimiento y nos relaciona los agentes, las causas que hacen movimiento, las fuerzas o las interacciones que experimentan. De hecho, Newton utilizó una definición no en base a la aceleración, sino a un concepto que ahora introduciremos que se llama la cantidad de movimiento. Tenemos una partícula de masa m y velocidad v, y fijaros que t será el producto de m por v, es decir, ¿cuánta cantidad de movimiento no? El concepto es muy interesante. Es definir una magnitud que nos describa el movimiento cuantitativamente. Pues será esta cantidad de movimiento que tiene ese cuerpo, se va a proporcionar a la velocidad y a la constante proporcional que es su masa. ¿Entiendes? Lo cual tiene bastante idea. Imagínate que estáis, que se os viene encima un tráiler de 40 toneladas, ¿no? A 20, 40 por hora. Asusta, ¿no? Bastante. ¿Por qué? Porque la masa es enorme, ¿no? Estaría mucho movimiento, cuesta mucho para un tráiler, ¿no? Bueno, este chico no, porque lleva la camiseta de Superman, ¿sí? Ya está, ¿no? Pero el resto de los mortales sería bastante difícil pararlo. Si vamos a subir una hormiga, supongamos que una hormiga atómica a 40 por hora, tampoco nos va a dar mucho miedo, ¿no? ¿Qué no? Ya está, se acabó, ¿no? Pobre hormiga. ¿Qué no? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, solo 40 por hora los dos. Pero como es la masa, es mucho millones de veces mayor que la del otro, quiere decir que para pararlo, nos gusta mucho más, eso quiere decir que la energía mineral está mucho mayor. Y si tiene la misma velocidad, tiene que ver con una otra propiedad que sea responsable de esta característica. Lo más lógico es pensar que está asociada a la masa, ¿no? Eso es una experiencia física que tenemos en nuestro cuerpo. Pues bien, Newton, esto que nos parece tan evidente, hasta que llegó Newton, no, nadie pensó en ello. Entonces, definió algo que se llama cantidad de movimiento, lo definió como el producto de V por M. ¿Vale? Definió de esta manera, pero es que la definición de la resultante de las fuerzas es igual a, de hecho es lo mismo, ¿no? Fijaros que es n por la aceleración, sabemos que es la derivada de velocidad respecto al tiempo. Como la masa es constante, puede entrar dentro de esta derivada. Y a este tenemos esta relación. Por lo tanto, la resultante de las fuerzas nos dice lo siguiente, es muy interesante verlo de esta manera, porque nos parece que es así también. Esa misma ecuación, escrita de alguna manera. Lo que nos está diciendo es, la cantidad de movimiento de esta partícula, o sistema de partículas, si no varía, quiere decir que con el tiempo, quiere decir que el resultante es cero. Quiere decir que permanece su cantidad de movimiento. Fijaros que en el caso de la primera ley de Newton, como era el cero, quiere decir que la cantidad de movimiento tiene que ser invariante. Con lo cual, si hay una variación ya en la dirección de la velocidad, no se verifica. A trabajar con vectores, tenemos que considerar variaciones de módulos, direcciones y sentidos. ¿Entienden? Muy bien, ya tenemos la segunda ley de Newton, que es muy interesante. Fijaros, lo que está diciendo es, sencillamente, es que la resultante de las fuerzas, la aceleración es proporcional a la masa. Nada más. Y la tercera ley de Newton se llama de acción. Reacción. La ley de acción-reacción que nos dice es más fácil de lo que vamos a ver ahora. Tenemos un cuerpo que dice, vamos a llamarlo 1. Si el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 una fuerza de acción, el cuerpo 2 efectúa una reacción sobre el cuerpo 1, de manera que tendrá la misma dirección, sentidos opuestos, mismo módulo y, muy importante, puntos de aplicación diferentes. Es toda fuerza, toda acción genera una reacción. Eso es simplificado. Pero, evidentemente, la reacción está aplicada sobre el cuerpo que experimenta la acción y viceversa. La acción actúa de uno sobre el otro y la reacción sobre el primero. ¿Vale? Por tanto, los puntos de aplicación son diferentes. La intensidad es la misma, el módulo es el mismo. La dirección es la misma, pero los sentidos opuestos. Fácil de entender. Si tenemos las manos, tenemos sensores de presión maravillosos en la palma de nuestras manos. Si aprietas así, tú experimentas una reacción en el otro lado, no notas, si no, automáticamente te moverías y viceversa, ¿no? ¿Lo ves? Por tanto, como los dos experimentan la sensación de presión, quiere decir que en los dos lados aparece una fuerza. ¿Sí? Ley de acción-reacción. Por tanto, aquí este tipo de fuerzas aparecerán a pares. Y hablemos de pares de fuerzas. Muy bien, pues bien, ya tenemos los tres elementos básicos que nos permiten trabajar con movimiento, con las cosas en movimiento. Y volviendo a este ejemplo, fijaros aquí, aparece normal sobre el cuerpo, pero evidentemente este objeto ejerce una reacción, o una acción, mejor dicho, sobre la mesa. ¿Sí? Por tanto, n y n' tendrá la característica que el módulo va a ser lo mismo. Fijaros que también hablamos en la sesión anterior, creo que hablaba sobre momentos de fuerza, sobre momentos de fuerzas. ¿Vimos las dos condiciones de equilibrio?
No.
Sí, ¿verdad? Bueno, el sumatorio, dijimos que condiciones de equilibrio estático es primera condición, sumatorio de fuerzas, es igual a cero, y la segunda condición era sumatorio de momento, las dos bajo el mismo punto, es igual a cero. Estas eran las dos.
M sub pi por R sub pi partido por la masa. Entonces,
esta definición, para un sistema de partículas, para un objeto que sea de masas, un objeto finito, y observatorios lo que trae integrales, y se de la masa. Fijaros que si ahora multiplico arriba y abajo por g, aquí que tengo el peso, ¿no? Y aquí las corrientes divididas en el peso. Como la g es uniforme, se puede calcular la definición del centro de gravedad, en este caso equivaldría a la del centro de masas. ¿Lo veis? Si yo multiplico arriba y abajo por 3, la relación varía o no varía. Igual. Si multiplico por 9,8 y divido por 9,8, la relación varía o no varía. Es igual. Luego, el lugar geométrico del centro de gravedad coincide con el lugar geométrico del centro de masas, aunque sus definiciones son diferentes. Aquí hacemos un promedio ponderado de las masas y aquí hacemos un promedio ponderado de los momentos. ¿Veis? Vale. No nos extenderemos más, es importante que se entienda ahora. Luego, cuando lo hacemos, lo utilizaremos. Pero la idea es que quede claro, es muy importante. Bueno, con todos esos instrumentos conceptuales podemos atacar los problemas que vienen ahora. Vamos a ponerlos. Teníamos una serie de problemas que me gustaría hacer. Tenemos una serie de problemas de cálculo de teoría. Vale, tenemos varios. Yo voy a hacer unos cuantos, no podemos hacer todos, pero el 13 todos los posibles. ¿El 19 lo hemos hecho? No. Vamos a intentar hacer el 19. Me parece que no es lo mismo, ¿verdad que no? Vale, mejor. Porque así, ¿quién ha intentado hacer los problemas? Voy a levantar la mano, intentar. Vale, ¿quién ha conseguido hacer algo? Muy bien. ¿Quién no ha hecho nada? No, ¿quién no ha hecho nada? Venga, arriba. Muy bien. Bueno.
Yeah. Vale, con eso.
Estoy de acuerdo contigo.
La tensión de la corona de Inglaterra.
Sí, señor.
La limpieza de la caja.
Sí, señor. Y el muelle, por favor.
Acá.
Acá, acá es lo constante.
Ahí la se va a tomar el fondo.
Acá es lo constante, no es una puerta. Pero sí que es cierto que la puerta está relacionada con acá.
Sí, el motivo para la misma
construcción. Sí, señor. Luego, aquí tenemos que presentar en primer lugar el grado de Mercurio, que es Susana, y como a Roger nos acaba de iniciar, tres puertas. El peso de la caja, la tensión del cable de izquierda y la fuerza ejercida sobre la caja por el muelle de la derecha. Lo primero es presentar los vectores para indicarnos visualmente dónde estamos, ¿no? Tenemos el peso, tenemos la tensión y tenemos una F, que es la F del muelle. ¿De acuerdo? Está recuperado. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale F? Roger, ha dicho que algo no pesca por lo que se deforma el muelle. ¿Sabemos cuánto se ha deformado el muelle? Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas?
David.
David, ¿cómo podemos calcular?
La inicial, la velocidad inicial.
Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale la esta ecuación será delta L y la propuesta de F de R, módulo será K delta L? Ahora, L0 es un dato del problema. ¿Cuánto vale L?
660.
¿Por qué? ¿L cuánto vale?
Natural. 600.
Piensa. ¿Dónde se produce la deformación? David, ¿has visto? David, ¿dónde se produce? Lo voy a decir más rápido. El muelle está situado en esta dirección, ¿no? En esta línea. Entonces, ahora imaginas visualmente, como si fuese una videoconsola, ¿no? Ahora se va hacia abajo, ¿lo imaginas? Entonces, ¿qué hace? Estira, ¿no? El muelle. ¿Vale? Ahora se está hacia arriba, no está estirado, ¿no? Y ahora sí, ¿vale? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es la distancia, la longitud o interés? Otra vez, repite. Estás aquí, estás entre el muelle, está aquí. En el momento que baja, estás aquí. ¿Cuál es la longitud que me interesa? Ya. ¿Y al final cuál es?
660.
No, de aquí.
Ah.
Aquí. ¿Sí o no? Quiero que lo veas. Si me dices, si lo ves para que me calle, no vale. Estar aquí con una chichaca hasta que lo entiendas.
Sí.
Seguro. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo calcularías esta distancia?
Tengo 350 y el ángulo.
El ángulo lo tienes, pero tienes otra cosa, que es el cateto. Este cateto de aquí, que sería el ángulo, sería el cateto contiguo. Por ejemplo, por trigonometría, podría obtener el valor de la hipotenusa. Fíjate que estamos obteniendo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Si ahora lo que está 600, 150, y esto es H. Y H, hemos llamado L, para no confundirnos. La raíz cuadrada de 600 al cuadrado más 350 al cuadrado. ¿De acuerdo? Espera. Vale, ahora vamos a hacer así. ¿Cuánto sale esto? Vale, 694,62. ¿Cómo te llamas, Carla? ¿Cómo te llamas?
Yo.
No, chico, este.
Yo,
ya. Aria. Aria. Ahora, no es una pregunta, digo, espera, ¿por qué? La longitud inicial, ¿por qué la data? En milímetros, por lo tanto, ahora sí, después, cuando se calcula la son 694. 4,62 por 10 a la menos 3.
Vale. Muy bien. Vale. Cerrando, ¿ahora qué tenemos que hacer?
Vamos a probar la diferencia de la velocidad de la olla y calcular la cosa.
Vale, me parece buena idea. ¿Cuánto vale K? Es un dato del problema.
1000 litros por.
¿Perdón? ¿Pin?
Mil.
Ah, mil. Vale, K. Era 1000 newtons por hora. Vale, ahora fíjate, Fernando, que este objeto se mueve o no. Vibra, ¿estás girando?
No,
está quieto. Cuando está quieto, tiene que verificar una condición. ¿Cuál es? Para que esté quieto, ¿qué tiene que pasar? Hay una condición que tiene que verificar. Su cuadro de fuerzas es igual a 0. Vale, es decir que P más T más T de raíz igual a 0. Fíjate que esta ecuación, Fernando, no hemos utilizado para nada ningún sistema de referencia. Es una ecuación vectorial pura y es independiente del sistema de referencia. En el momento que elijamos un sistema de referencia, elegiremos unos componentes de los vectores referidos a este sistema de referencia. ¿Entiendes esto? ¿Y eso? Puedo ser como cualquiera, pero yo diría este, ¿no? Hay que seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque P ya está sobre este. Y vamos a obtener las componentes de cada F. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Y sobre las X, ¿cuánto vale X? Bueno, pues ahí está. Tenemos que F de R X va a ser igual a D sub X. Sobre las Y, que tengo F de R I más T sub I va a ser igual a P. ¿No? ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuánto vale F de R? F de R de X. F de R X será F de R por coseno de este ángulo. Y F de R I será F de R por el seno del mismo ángulo. Y T sub X, ¿qué será? T sub X será T por coseno del ángulo. T sub I es T seno del ángulo 2. ¿Cómo puedo calcular el ángulo 1 y el ángulo 2? El teta 1 y el teta 2. Bueno, si observo aquí las relaciones que se establece, el ángulo 1 será arco tangente de qué? De 350, 600. Arco tangente. De, en este caso, será 350, 400. ¿Vale? Vamos a repasar estas ecuaciones. Veamos. Si yo tengo estas dos ecuaciones, las tengo aquí, y luego lo que puedo hacer es sustituir, ¿no? Lo sustituyo aquí. F de R de X, que será F de R por coseno de este ángulo, que es igual a T sub X, que será T coseno de 2. ¿De acuerdo? Que no. Sí. Vale. ¿Qué es lo que puedo? ¿Sé cuánto vale F de R?
Sí.
¿De aquí qué puedo despejar? T, ¿no? ¿T qué será? ¿T qué será? F de R por el producto, por el cociente de cosenos. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Una vez que yo sepa el valor de T, lo he evaluado, voy a esta cuestión aquí. ¿Sé cuánto vale F de R de I? Sí. ¿Puedo saber cuánto vale bastante sencillo, que nos permite calcular todos los sistemas, ¿no? Y la masa
se deduce directamente dividiendo por g, ¿no? ¿Qué es el peso? Es mg. Veamos, ¿sé FDRDI? Sí. ¿Puedo estimar FDI? Sí. ¿Y nos pide la masa? Pues divide por g y ya está, ¿no? Sí. Vale. ¿El silencio es un sí? ¿Es un no? ¿Es no tengo ni puta idea? ¿Qué es el silencio? ¿Estáis pensando? Pues sí, estoy pensando.
Thank you.
parece una buena idea. Ahora, bueno, ¿qué funciona con aquí? Vale, supongamos que no. Martina dice hacia abajo. Tenemos dos posibilidades. Pero ha empezado por lo más difícil. Bueno, vamos a empezar. Tenemos por un lado el peso, ¿no? ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos la fuerza. Está claro. ¿Qué otra fuerza actúa si está sostenida por esta pared? ¿Hasta aquí? No hay ninguna duda. Vale, y ahora nos falta algo más, la sentencia de ficción que nos dice. Tina propone hacia abajo, ¿no? ¿Uno tiene salido ya? Claro. Entonces, vamos a ver, si fuese hacia abajo, ¿qué pasaría? Supongamos que ponemos hacia abajo, ¿vale? Vamos a suponer. Si fuese hacia abajo, ¿qué pasaría? Tú misma llegarás a una contradicción. Venga. ¿Perdón? Si la ponemos hacia abajo, la bola iría hacia arriba. Vamos a pensar, ¿vale? F de aquí es dos fuerzas, están ejerciendo momento, ¿no? Entonces, esta iría hacia aquí y hacia aquí. Entonces lo que haría sería desenroscar la puerta, ¿no? Un momento, entonces iría abajo, caería, ¿no? Para que se sostenga, la única posibilidad es que F de amarrarla. Si esto es verdad, quiere decir que FD no habrá sentido. FD, de manera que eso se abre. Y el momento, los momentos más de los puestos. Bueno, la forma es F por R es igual a FD por R. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo podéis todos. Recoge momentos. Fijaros que siempre los momentos del punto O. Primera pregunta, ¿todas las fuerzas aquí contemos?
No.
¿Tú? ¿Todas las fuerzas son contrarias?
Sí.
Muy bien. Por tanto, de los momentos O de una componente vertical, que es perpendicular, claro. ¿Tienes esto? Por supuesto, al final. Y si calculo momentos del punto O al centro, la normal ejerce un momento. David, ¿qué está? Vale, es si yo calculo momentos respecto al punto O, el peso es el momento. ¿Tan cerquita? ¿Muy cerca? Sí, no, muy bien. ¿Y la normal está separada?
Sí.
Vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué? Que la normal corta la línea de acción en el que decimos que los vectores se podían deslizar, o sea, se podían deslizar, de manera que al deslizar recorta el momento a la desaceleración, ¿vale? Entonces, ni la normal ni el peso ejercen un momento calculado hasta el punto O. Las dos únicas fuerzas vectores, la F y la F sub P. La ecuación de momentos para que esté en equilibrio, por la que estamos aplicando, sobre todo momentos. Primera ecuación es sobre todo momento respecto a R. Es igual a cero. Segunda es contrario de fuerza E, X igual a cero. Y tercera es contrario de F de I, que es igual a cero. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos tres ecuaciones. Vale. Fíjate que aquí, el de IR, se cancela. Queda que X igual a F de I. Además, va a tener un problema que es a punto de. ¿No? La fuerza de este punto de. Si esto es así, que el F de E, recordad que la expresión era mu sub P con la normal. Pero está a punto, quiere decir que el F de E es mu sub P con la normal. Lo que aquí podemos expresar, mu sub P con la normal. Y ahora, si nos fijamos en esta ecuación, ¿vale? Podemos mirar, por ejemplo, las W fuerzas del personaje de las X, ¿y qué obtenemos? Que F de X es igual a normal. F de X es F coseno del ángulo, ¿vale? Igual a normal.
Sí, yo. No entiendo dónde sale el 1.
Vale, vamos a ayudar. ¿Cómo te llamas?
Sara.
Vamos a ayudar a Sara. Guillermo, vamos a ayudar a Sara.
Porque queda la igualdad de una al intentar la F.
Ah.
Al quedar
la cosa más que F multiplicada.
F igual a 8B.
Ah, vale, ya. Vale, sí. Merci. Sí.